Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir acompañándonos en la segunda parte de Arte Conexión. Recuerden que pueden seguirnos y continuar la charla por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay. Y bueno, vamos a continuar la charla con Tito Díaz. Obviamente nos está hablando de la llegada a Mérida a finales de la década de los 80s, principios de los 90s, ¿no? ¿Cómo era en ese entonces el panorama local, hablando en la cuestión de los títeres, obviamente?
Bueno, aquí había una actividad de títeres muy intensa y muy interesante. Sí. Cuando nosotros llegamos a radicar a Mérida, estaba en su apogeo Titeradas, de Wilber Herrera. Lela era un fenómeno social impresionante.
Sí, bueno, yo me acuerdo perfectamente.
Chere que no se diga, Butaque no se diga, ¿no?
Totoyo.
Totoyo. Una cosa realmente impresionante. A mí me llamaba mucho la atención que había tiras cómicas en el periódico local de las aventuras de Lela y Chereque. Los morralitos de las chicas de secundaria tenían estampado a Lela y a Chereque, este tipo de cosas. Era todo un fenómeno, sí. Impresionante. Bueno, realmente nos asustó un poco. En alguna ocasión nos dijeron que lo que hacíamos nosotros no eran títeres, que títeres era Lela. Claro, nos lo dijo un niño, ¿no? Nos lo dijo, no, esos no son títeres, títeres es Lela. Y entonces, pues sí fue un poco difícil. Pero bueno, no había realmente una competencia a seguir porque Wilber hace un teatro de títeres diferente totalmente al que hacemos nosotros. Ellos hacen bocones hasta la fecha y nosotros llegamos con nuestro modesto teatro guiñol, ¿no? Entonces, pues eran dos líneas diferentes de acción. El trabajo que hacen ellos es muy simpático, muy divertido y siempre con un mensaje. El de nosotros pues lleva un mensaje también, pero tiene la intervención del público, ¿no? Que es, claro, es un poco la diferencia. Las técnicas son diferentes, la estética de los muñecos es diferente y el sol sale para todos.
Prácticamente ustedes decidieron poner en marcha una línea de acción para crear un nicho, ¿no? Totalmente.
Sí, claro, pues simplemente poner a trabajar lo que sabíamos hacer, ¿no? Sin hacer ninguna competencia. Tuvimos una extraordinaria relación con Wilbert, actualmente la tenemos con sus hijos y con su viuda, con Olita, somos muy buenos amigos, colaboramos cuando hay que colaborar, entonces pues es maravillosa la relación.
Ah, bueno, muy bien, una relación de cooperación también, sí, colaboraciones.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
Y aquí en Mérida fue que se creó la compañía, bueno, ya tomaron el nombre de El Guiñol de Tito y Tita, ¿no?
Sí.
Y comenzó una nueva época con montajes como Debiera Haber Obispas, de Rafael Solana, ¿no?
Ah, bueno, sí, voy a hacer una precisión. Cuando llegamos a Mérida se llamaba la compañía de animación, fue el público que nos puso El Guiñol de Tito y Tita. Y lo de Debiera Haber Obispas, con esto de mi formación como director de escena, se reunió un grupo de actores de la compañía estatal de teatro y montamos, por elección de ellos, de los propios actores, Debiera Haber Obispas, de Rafael Solana, con mi dirección escénica, pero con actores, con los actores de la compañía. Esta no fue con títeres.
Ah, fue con,
sí,
actores.
Tradicionalmente, antes de salir de la Ciudad de México, nosotros trabajábamos ya como grupo independiente y ya con una formación académica de dirección escénica, una vez al año por lo menos un espectáculo de actores. Y cuando llegamos a Mérida, pues eso fue lo que pusimos, Debiera Haber Obispas con actores.
¿Y cuál es el primer espectáculo que tienen ya con Teatro Guiñol?
¿Qué hicimos con Teatro Guiñol?
Aquí en Mérida, ya después de, bueno, cuando llegan a principios de la década.
No, veníamos con el repertorio del viejo Guiñol de Bellas Artes, sí. Sí, sí.
Muy
hasta
bien.
La fecha lo seguimos explotando.
Y veo que, bueno, tienen una fundación cultural, ¿no?
Sí. En 1995, a finales de 95, fundamos, creamos la Fundación Cultural Roberto Lago, asociación civil para, suena rimbombante, pero pues es la realidad, es para promover, para conservar, para difundir la cultura desde el punto de vista del teatro de títeres.
¿no? Es que es válido y es necesario para muchos sí. que nos gusta, sí, sí.
Sí, porque tenemos una colección bastante grande de títeres históricos uh-huh. mexicanos y de títeres de todo el mundo. Tenemos una biblioteca muy especializada, muy grande, de cerca de 10,000 títulos, no 10,000 volúmenes, 10,000 títulos porque hay antologías. Uh-huh. Pues no sé, una buena cantidad de libretos, de mucha información, hemerografía. Y entonces, con todo este material, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Y creamos la Fundación Cultural Roberto Lago. Y desde la fundación hacemos exposiciones, conferencias, llevamos a cabo talleres, ese tipo de cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la fundación. Hemos hecho exposiciones de títeres mexicanos solamente o de títeres de todo el mundo, exposiciones de carteles de títeres de todo el mundo, una exposición de fotografías de títeres. Entonces, pues con eso, aquí en las instalaciones de este edificio hicimos uh-huh. una exposición muy grande con una conferencia acerca de la historia del Teatro Guiñol en México, cómo se implantó en México el Teatro Guiñol, cómo llegó de Europa, y acompañado de una exposición de muñecos históricos, ¿no? Con muñecos de Angelina, con muñecos de Gachita Amador, que Gachita Amador fue la esposa de Siqueiros, con diseños de la propia Angelina, con algunos apuntes de Diego y este tipo de cosas. Hay unas notas ahí de Silvestre Revueltas, unas partituras de Blas Galindo, que expusimos, que funcionaban para el Teatro de Guiñol, las hicieron para el Teatro Guiñol, y esas cosas las tenemos en nuestro poder. Es un acervo que tenemos y que desde la Fundación Cultural Roberto Lago lo estamos promoviendo.
¿Y dónde está ubicada? O sea, ¿se pueden hacer visitas a todo?
En casa, las visitas son previa cita porque es una… porque no tenemos todo, es mucho material como para tenerlo en casa. Lo tenemos en una bodega, pero cuando alguien lo requiere con una cita, podemos ir a buscar el material que requiera.
¿Y cómo se podrían poner en contacto?
A través del número telefónico, es 981-0103, o a través de la página de la Fundación Cultural Roberto Lago,
muy bien.
En Facebook, o El Guiñol de Tito y Tita en Facebook también.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues si alguien del público está interesado en conocer más acerca de este acervo, pues ya sabe que puede contactar a Tito Díaz y… Claro. Y bueno, puede conocer más de primera mano y también charlar ahí sobre toda esta historia tan… tan interesante. A continuación, vamos a hacer la segunda pausa musical del programa, también una selección de nuestro invitado Tito Díaz. Platícanos sobre ella, ¿no? Es como la versión de Ray Conniff del Tico Tico.
Del Tico Tico, sí, los titiriteros, ya en la última versión del grupo El Nahual. El grupo El Nahual fue el grupo más representativo del guiñol mexicano. Y tenían entre su repertorio números musicales y rondas. Y uno de los últimos números musicales que hizo el grupo El Nahual fue una samba brasileña, que es el Tico Tico, en la versión de Ray Conniff, que es muy alegre. Uh-huh. Entonces, el número se llama La Samba de los Pericos.
Muy bien, pues vamos a escuchar Tico Tico y en un momento estamos de vuelta con más en Arte Conexión.
Thank you.
Beth Raven solo es uno y el más famoso de los seudónimos que empleó Otto Feig, novelista de origen alemán que nació a finales del siglo XIX y que llegó a México después de la Revolución Mexicana. Escribió diversos cuentos y novelas que enviaba a Alemania para que fueran publicados, siempre ocultando su verdadera identidad, pues aseguraba que si alguien quiere hacerse famoso, lo que necesita es esconderse y no dar la cara para que todo el mundo indague. Su primer libro publicado vía México-Alemania fue El barco de la muerte. En tan solo un año se convirtió en un bestseller y se tradujo a 40 idiomas. Posteriormente escribiría El tesoro de la Sierra Madre, novela que fue base de la película homónima dirigida por John Huston e interpretada por Humphrey Bogart. La cinta Macario también está basada en la novela que publicó en el año de 1950 y fue estelarizada por Ignacio López Tarso. El hombre misterioso fue gran amigo de personalidades como Gabriel Figueroa, Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera, solo por mencionar algunos. Falleció en 1969 y su última voluntad fue que sus cenizas se esparcieran por el río Jataté en la selva chiapaneca.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Ya estamos en la recta final de esta emisión de Arte Conexión, donde hemos tenido a Tito Díaz, que forma parte de la compañía El Guiñol de Tito y Tita. Y bueno, Tito, platícanos desde sus inicios como titiriteros. Establecieron que sus principales líneas de acción serían la investigación y la experimentación también. Ya veíamos que introdujeron la técnica japonesa, que platicábamos en el primer bloque, a México, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que ha cambiado y qué nuevas perspectivas, cuál es el nuevo panorama que hay para ahora los titiriteros de aquí para adelante, de 2016 para adelante?
Bueno, las tecnologías actuales ayudan y apoyan muchísimo para esto. Actualmente el ritmo de vida es cada vez más rápido, los espectáculos cada vez son más vertiginosos, ¿no? No hay que competir contra la televisión o contra la magnificencia del cine, porque finalmente son espectáculos que son muy apantalladores, literalmente apantalladores, pero es de la pantalla hacia atrás. No hay que competir con eso, no tenemos la necesidad de competir porque el espectáculo de títeres es un espectáculo vivo. Pero sí en lo que es el ritmo de los espectáculos, aún los textos clásicos requieren de un tratamiento que le dé vigencia sin atentar contra el autor, ¿no? Contra la intención del autor, porque hay que respetarlo finalmente, claro. ¿No? Hay que conservar la clase del espectáculo, la clase del texto, por eso son clásicos, porque tienen clase, y eso es lo que hay que respetar. Pero también con las nuevas tendencias y los nuevos materiales que están surgiendo, se pueden hacer miles de cosas, ¿no? Desde el punto de vista del titiritero. Actualmente se está poniendo mucho de moda, sobre todo en el cine, los animatronics. Pues yo como titiritero de la vieja escuela soy muy romántico y no sé hasta qué punto se le pueda llamar títere, porque para mí es un robot. Sí, y que hasta qué punto se le puede llamar titiritero al operador de ese muñeco. No hay contacto con el muñeco. Desde nuestro punto de vista, una de las características del títere es que debe de ser animado, ¿no? Y la única forma de que sea animado es a través del contacto directo con su titiritero, desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay cosas que son espectaculares. En internet se ven cosas maravillosas. Pero, por ejemplo, el trabajo de la animación de fotografía de cuadro por cuadro, ese es un trabajo de titiritero, porque se le da a través de los movimientos mínimos que se van generando, el personaje va generando emociones, sí puede generar emociones, y sí tienen un contacto directo con el titiritero, los animatronics, no.
¿Ese es el stop motion?
El stop motion, sí. Y eso se practica desde los años 50.
¿No? Sí.
Hay una película del sueño de una noche de verano, checoslovaca, que es maravillosa, los muñecos miden 15 centímetros y están hechos con esa técnica, y es un espectáculo maravilloso. Y se practica desde hace muchos años, ¿no? Los títeres actuales, pues sí, prácticamente son robots. Los que usaba Jim Henson, por ejemplo, en Laberinto, en este tipo de películas, él tenía contacto directo con los muñecos. Sus titiriteros tenían contacto directo con los muñecos, a pesar de, bueno, Yoda es un títere maravilloso, ¿no?
Ajá.
A pesar de lo complejo que pudieran ser los muñecos, tenían contacto directo. De ellos dependía que cerraran o abrieran los ojos en el momento adecuado, sin necesidad de algo a control remoto o de un cable, ¿no? Eran sus propias manos las que hacían el movimiento. Hay una diferencia de los muñecos que tienen un avance tecnológico a los animatronics. Pero en fin, las tendencias marcan que estos son títeres. Bueno, a nosotros no nos está tocando mucho vivirlo, pero ni queremos hacerlo, la verdad.
Nosotros
preferimos nuestro modesto guiñol.
Pero también, siguiendo la misma línea del guiñol, o sea, sí se ha involucrado la tecnología, ¿no? Como estos casos que mencionas, ¿no?
Sí, entonces, los Muppets es una técnica que está basada en el teatro, en el muñeco de guante.
Uh-huh.
Sí, esto es la mano del titiritero es lo que le da solidez al cuerpo del muñeco y es lo que le da la vibración, la vibra del titiritero a través de su mano, eso es lo que le da la vida al muñeco, ¿no? Entonces, por supuesto que está involucrada la tecnología. Nosotros tenemos muñequitos de guiñol que mueven los ojos, por ejemplo, o que mueven la boca, ¿no? Entonces, y son muñecos chiquititos.
Muy bien. Y ya para ir finalizando, ¿qué te parece si nos compartes, y ahora obviamente al público, en qué van a estar trabajando Tita y tú? ¿Y dónde se van a presentar próximamente?
Bueno, nosotros nos presentamos en donde quepa nuestro teatrito y les gusten los títeres.
Muy bien.
Tenemos actualmente programado en el marco de este Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música, algunas funciones más en el Olimpo en el mes de septiembre. Uh-huh. Actualmente estamos preparando un proyecto interesante. Este es el año de los 400 años de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Sí. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparando el montaje de una ópera de Manuel de Falla que escribió basada en un pasaje El Quijote, uh-huh. Que es el retablo de Maese Pedro, una ópera escrita especialmente para títeres y para guiñol además, ¿no? Que es
como estamos el dedo.
Sí, estamos preparando esa parte y de
¿para cuándo se estrenaría eso?
Yo calculo que por ahí de octubre.
Octubre, entonces.
Sí, yo creo que podríamos. Calculo que por ahí de octubre, porque además va acompañada de un ballet. Esto de la investigación y la experimentación. Actualmente estamos preparando un ballet que se estrenó en 1953 en México y nunca más se volvió a poner. Fue un ballet que se escribió para títeres. El argumento es acerca de la vida y la muerte y la música es de Salvador Contreras, uno de los integrantes del Grupo de los Cuatro, junto con Daniel Ayala, Blas Galindo y Moncayo. Se llamaba Salvador Contreras. Él escribió la música que se llama Titeresca. Nosotros tenemos el argumento y la música y estamos montando el ballet de Titeresca. Es un ballet encantador, cortito, pero y probablemente incluyamos también el Renacuajo Paseador de Silvestres Revueltas, ¿no? Que también fue escrito para el guiñol.
Pues prácticamente serían proyectos para la recta final del año, ¿no?
Para la recta final del año, sí.
Muy bien.
Sí.
Pues recuérdanos también dónde podemos consultar más en redes sociales, hace rato mencionaste.
Sí, hay un par de páginas, una es el guiñol de Tito y Tita, así se llama, y la otra es Fundación Cultural Roberto Lago. Son las páginas que tenemos, el teléfono para ambos casos es 981-0103.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues todavía creo que nos da un poco de tiempo, si nos compartes algo acerca de tu labor docente, que también ha sido como, o sea, veía que esta cuestión de los guiñoles también la trabajan como para dar clases acerca de temas higiénicos, educativos.
Sí, sí, con el Teatro Guiñol se pueden hacer muchas campañas. Nada es tan efectivo para una campaña como el Teatro Guiñol, ninguna técnica de títeres, porque es sintético y se queda para siempre en la mente del público, niños o adultos. Así se hizo la alfabetización de la zona Lacandona con el Teatro Guiñol. Entonces, con esto pues hacemos campañas de higiene, campañas de cuidado del medio ambiente, cuidado del agua. Y en la labor docente, bueno, pues siempre los maestros están ávidos por saber cómo se construye un teatro de muñecos, sobre todo cómo se usa en un aula escolar el muñeco como herramienta didáctica. Entonces, pues no lo hacemos mucho, pero lo hacemos cuando lo solicitan, ¿no?
Pues qué bueno, porque yo todavía recuerdo, bueno, los guiñoles siempre están en la mente de uno, sí, ¿no? Ya se platicábamos de los Muppets, pero bueno, pues vamos a hacer la última pausa del programa, agradeciendo obviamente a Tito Díaz porque nos haya visitado hoy en Arte Conexión. Vamos a esta pausa y regresamos para despedir el programa. Movimiento artístico fundado por Alfred Stieglitz, Edward Steichen y Alvin Langdon en 1902 en la ciudad de Nueva York, la fotosecesión es la ruptura de la fotografía con las normas académicas. Con su denominación elegida en homenaje al simbolismo y a la transgresión vienesa de finales del siglo XIX, la fotosecesión añade a la imagen una visión personal del mundo basada en la expresión propia, independiente a la tradición visual que se manejaba burda y se entendía como una realización mecánica, reflejo de la realidad más prosaica. Según Stieglitz, la imagen irradia sentimientos, manifiesta el espíritu del creador apelando a la búsqueda antifotográfica, o sea, la visión interior y mirada exterior. Desde entonces comencé mi lucha, mi esfuerzo consciente por el reconocimiento de la fotografía como un medio nuevo de expresión que fuera respetado en su propio derecho, sobre las mismas bases que cualquier otra forma de arte. Camera Work fue la revista oficial del grupo y fue publicada durante 1902 y 1917. Las pequeñas galerías de fotosecesión, o la 291 como fue conocida, fue un espacio abierto y dirigido por Stieglitz en 1905, cuya función fue mostrar el arte moderno de artistas europeos emergentes en Estados Unidos.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Pues hemos llegado a la parte final de Arte Conexión, donde nos acompañó Tito Díaz, quien es parte de la compañía El Guiñol de Tito y Tita. Tito, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.
No, gracias a ustedes. En nombre de Tita, Tita Lozano y de mí propio, les agradecemos la invitación a este programa.
Y pues les deseamos mucho éxito para los proyectos que vienen en octubre y más adelante.
Gracias.
Y muchas gracias a nuestro público por sintonizarnos. Nos escuchamos el próximo jueves.
Así es, Gibran, pues a nombre mío también les deseo mucho éxito en las próximas actividades, ¿no?, para cerrar el año. Y a nuestro público, pues los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad. Sintonícenos, 103.9 FM y 1120 AM en Tizimín 94.5 FM.
Y pues no se preocupen si se han perdido alguno de nuestros programas, recuerden que pueden descargarlos en nuestra página del museo macay.org/radio.
Y nos vemos también el domingo, cada domingo en punto de las 9 de la noche, en la Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán, y también pueden vernos en YouTube en el canal del museo TV Macay. También estamos en las redes sociales, en Facebook, ya saben, búsquenos, Museo Macay, en Twitter, @museo_macay, y en Instagram, museo_macay.
Agradecemos nuevamente a Tito Díaz por su presencia para esta emisión y a Óscar Pinto en la realización técnica de Arte Conexión. Se despide de ustedes Gibran Román Canto.
Y yo, Nadia Escalante. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por sintonizarnos. Cuídense y hasta la próxima.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.